Felauen, bienvenidos y bienvenidas una semana más a Nosotras las Personas, en Radio Pimienta, como siempre, de Canarias para el mundo. Como sabes, este es el programa de radio de Baladre, Coordinación Estatal de Lucha contra el Paro, la Pobreza y la Exclusión Social. Si quieres saber más acerca de Baladre o colaborar con nosotros y con nosotras, con el número de cuenta, lo puedes encontrar en nuestra web redasociativa.org/baladre. Y también tienes el correo electrónico del programa nosotraslaspersonas@radiopimienta.org. Así que te invitamos a que compartas esta horita de radio con todos nosotros y todas nosotras las personas.
Durante una pasada campaña electoral, una pintada batió el récord de lo efímero. Duró 2 días. La pudimos leer en un muro abandonado de la Avenida de los Príncipes, enfrente del desaparecido Cine Fraga, en la frontera donde el Santa Cruz del Postín le cede el puesto a la realidad de los barrios. La pintada fue borrada con pintura impermeabilizante que impidiera la translucidez de su reivindicación. La frase insumisa era digna del mayo francés que no tuvimos. Era utópica y comunista, libertina y contestataria. Atacaba por narices al poder. Por eso duró 2 días. La mano anónima había escrito: Cerolo, la coca es de todos. Aclaremos que coca, además de diminutivo de cocaína, son las siglas de Coalición Canaria, el partido del que Cerolo es uno de sus máximos exponentes. Desconocemos, como es obvio, el sentido que le quiso dar a la palabrita quien fuese su autor, pero por si las moscas, nosotros nos referimos en este punto de vista a su connotación política. Ahora imaginemos una escena. Supongamos que por abarcar más de lo que puede, Cerolo, el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, desbordado en una amanecida de carnaval, se plantó delante de una extraña estructura de hierro, una suerte de medusa oxidada, por la que se deslizaban osos y tigres, rubias policías, una viuda con ligueros, una obispa transgresora y las últimas unidades de una comparsa en retirada. El alcalde enseguida comprendió el peligro. Atinó a encontrar el móvil y localizó al jefe de obras del ayuntamiento, quien, raudo, acudió a la llamada de su jefe. El alcalde, entonces, hizo esfuerzos por mantener la verticalidad. Cerró un ojo, puso su mano transversal y abierta delante de su nariz, enfocó la estructura metálica y le ordenó a su jefe de obras: «Me la corta por aquí». Más tarde resultó que aquella peligrosa medusa metálica, cebo y trampa para las mascaritas, tenía nombre y hombre. Se llamaba El sueño de los continentes y su autor era un tal Martín Chirino, Premio Canarias y Premio Nacional de Bellas Artes. Por cierto, la medusa no era una medusa, sino una de sus esculturas más emblemáticas. Trascendida la polémica a los medios, Cerolo, agobiado por los problemas internos que la coca le producen, dio su explicación. Entre evitar que algún ciudadano sufra un accidente o cortar la escultura, les puedo asegurar que yo, como alcalde, tengo muy clara la decisión. Todos tenemos alguna amistad sumamente despistada. Yo tengo una. Mi amiga se suele abstraer en su mundo y suele pasear los domingos por la avenida de Anaga y se recorre de punta a punta y sin mascarilla el litoral. Con la habilidad de la costumbre, camina sorteando obstáculos mientras lee el periódico. Hace 2 días me llamó nerviosa. La recogí herida, la trasladé a urgencias y el asunto, tras largas horas de espera, acabó con 7 puntos de sutura, un gran hematoma y un pánico atroz a volver a pasear. Leía, absorta y asombrada, la decisión del Parlamento de Canarias de proponer a Blas Cabrera Felipe como homenajeado en el Día de las Letras Canarias. Mi amiga no daba crédito. Proponían darle un premio de letras a un físico, eminente y canario, pero físico. Y justo en ese preciso momento, mi amiga choca contra un mastodonte vigoroso, sinuoso como una medusa, duro como el hormigón y caro como el padre que lo creó. Sí, mi amiga chocó de frente y con la frente contra el auditorio de Santa Cruz, ese que Calatrava nos regaló al módico precio de 12.000 millones de pesetas para mayor gloria de la burguesía que Cerolo representa. Y mi amiga, vista su preocupación por evitar accidentes entre la ciudadanía, le insta a que acuda con celeridad al lugar de los hechos, que llame a su jefe de obra y que, con el aplomo que le caracteriza, trace la raya que cercene el auditorio. Vamos, que le diga a su empleado que lo corte más o menos por aquí. Y que, visto el interés por la cultura de la clase política canaria, esa que no respeta el arte popular, ni las pintadas, ni las obras de los insignes, le sugiere, con el máximo de los respetos, que ni se le ocurra traer en exposición itinerante el Guernica, que es un cuadro muy grande, una pasada de grande. Y lo mismo, lo contempla el alcalde en una amanecida y lo corta en cachitos transversales para evitar que la mujer que llora con el niño muerto en brazos, el caballo asustado y el combatiente descabezado nos provoquen alguna profunda impresión. Desde Fuerteventura, un saludo cordial para todas las personas.
La canción en la luz del horizonte, en el verde de las ramas y en lo oscuro de la noche. He escuchado la canción, me ha llegado en otras voces, por el mar me está llegando la canción. Ay, tibia vil, Fuerteventura, creído en ti, hay hechiceros que ya están aquí, la gente extranjera. Ay, tibia vil, Fuerteventura, creído en ti. Ay, que se rindieron, que dieron su reino los más poderosos. Ay, tibia vil, Fuerteventura, creído en ti. Ay, que se rindieron, que dieron su reino los majoreros. He escuchado la canción que me llega de las aguas, de un lugar que desconozco, de una nube, una montaña. He escuchado la canción que ha nacido de las algas, por el mar me está llegando la canción. Ay, Fuerteventura, creído en ti, hay hechiceras que ya están aquí, la gente extranjera. Ay, tibia vil, Fuerteventura, creído en ti, hay que se rindieron, que dieron su reino los majoreros.
Hoy en Nosotras las Personas, María Luisa, desde Mérida, Extremadura, mujer comprometida con ellas, con las suyas. Buenas.
Buenas, Manolo, y buenas a todos los radioyentes. Desde aquí, desde un rinconcito de Extremadura.
Decía que un compromiso histórico, ¿no?, con las mujeres, ¿no?
Bueno, un compromiso histórico con las mujeres, con el mundo obrero, por la cuna que me vio nacer.
Una cuna obrera, trabajadora.
Sí, exactamente. Yo pasé mis primeros 6 años de vida justo en la finca, donde en la dehesa, donde se rodó Los Santos Inocentes.
¡Ostras!
Así que eso decidió mucho en mi vida.
Eso marca, ¿eh?
Sí, eso marca.
Eso marca.
La película no hace honor a la realidad, se queda corta.
Se queda corta, ¿eh? ¿Cómo era? No sé qué bonita, no me sale el nombre.
Es bien cierto que no solamente esto se daba en aquella España de aquellos años, esto se daba, no solo se daba en Extremadura, sino en cualquier lugar de La Mancha, de Andalucía, en fin, largo etcétera, de lugares donde estas situaciones se daban.
Una dependencia total del señorito, ¿no?
Exactamente, sí. Una situación injusta desde la cuna. Y bueno, mis hijos también son obreros. Tengo dos y también son obreros porque trabajan por cuenta ajena.
Ajá.
Lo mismo que yo, que aunque trabajo en la administración pública, también soy obrera porque trabajo por cuenta ajena, porque también de alguna manera se me explota, aunque estoy al servicio del ciudadano más débil.
Me consta, y quería hablar contigo, que tú controlas mucho de la gente, digamos, los nanos, la gente joven. ¿No?
Sí, trabajo hace 30 años en un centro de menores.
En un centro de menores, en Mérida.
En Mérida, sí.
Debemos de aprovecharte. ¿Qué significa en 30 años, qué cambios has visto en los centros de menores?
Bueno, pues mucho, porque el centro de menores, en el momento en que yo comencé a trabajar, estaba gestionado por religiosas, que provenían de lo que era el servicio social o algo así, auxilio social se
llamaba, auxilio social,
¿no?,
de la Falange.
Social.
Sí.
Entonces, bueno, si bien ha cambiado mucho, no ha cambiado lo suficiente a lo que yo esperaba, a lo que yo espero en los años 80. Los centros de menores son un capítulo aparte, ¿no? Los centros de menores no deberían existir. Existen porque los crea la propia situación social, es una situación injusta, ¿no? Porque de hecho a los centros de menores solo van los hijos de los pobres, no van los hijos de los ricos. Y los hijos de los ricos también son maltratados y también son maleducados. También los educan mal, porque aquel padre que tenía en su industria a un inmigrante al que se le cortó el brazo, tuvo el valor de llevarlo a la puerta del hospital, hace escasamente un año, a la puerta del hospital y tirarle el brazo, me imagino que tendría hijos.
Claro.
Y no sería, si no era buen patrón, tampoco sería buen padre.
Y buena persona.
No era buena persona, ¿no?
Seguro que no.
Los hijos no están ahí, solamente en los centros de menores están los hijos de los pobres, de los que viven en los barrios marginales, en los barrios de este sistema injusto que tenemos.
Y en los últimos, por lo menos 15 años, cada vez más personas que las parieron en otros países, ¿no?
Sí, también lo que son los MENA, los menores no acompañados, los que escupen otros países totalitarios, ¿o no?
Pero bueno, lo cierto es que tú es una persona que te relacionas, por lo tanto que haces política, te preocupas de la vida, pero no solo en términos de tu vida, sino de la vida en plural y en la de todas. Y sabemos que lleváis unos años, un proceso, en Extremadura y en concreto en Mérida, de responder a esto que han llamado crisis, o sea, y que ha habido distintos proyectos, ¿no? La Asamblea de Paradas, por ejemplo, creo recordar, ¿no? ¿Cómo fue esta experiencia, ¿no?
Esta cosa grosera que llamamos crisis, ¿verdad? Pues bueno, tratábamos de darles una respuesta, porque veíamos que los sindicatos mayoritarios, aquellos sindicatos que hemos ayudado a crear, la gente de mi generación, teniendo en cuenta que yo soy del 56, luego tengo 54 años, y aquellas personas que ayudamos a crear estos sindicatos que hoy pues se han institucionalizado y por lo tanto no nos sirven para las necesidades que tenemos, pues empezamos a pensar qué hacer, unas cuantas de personas, qué respuesta darle, y empezamos a querer crear algo unitario donde las necesidades, donde la situación esta grosera que decíamos, a lo que llamamos crisis, no estuviéramos cada uno haciendo nuestra guerrilla por nuestra cuenta, pero que sin embargo esos sindicatos mayoritarios a los que no se le daban respuesta, hemos buscado alguna fórmula unitaria para presentarnos ante la sociedad, ¿no? Y querer ahí organizar algo, ¿no? Para que esas fuerzas o esas energías que están pues a las puertas de los INEM, esas energías que están en los barrios, pues canalizarlas de alguna manera. Y es complicado, es harto complicado, porque bueno, hicimos una movida de parados en la que hicimos una marcha y nos juntamos ahí con otros colectivos, y el colectivo nuestro se llama La Trastienda. Curiosamente, es como si retrocediéramos atrás, cuando la gente se reunía en las iglesias, y bueno, pues nosotros le llamamos La Trastienda porque efectivamente estamos como en la trastienda de esta sociedad, y nos hemos tenido que reunir en la trastienda de la tienda de una amiga que comparte con nosotras pensamientos e inquietudes. Y bueno, hemos hecho algunos actos, como fue en Navidades un brindis con agua en la puerta del INEM, en la que participaron muchos compañeros y compañeras. A mí no me gusta llamarles paradas, porque son trabajadores que están forzados al paro, son trabajadores y trabajadoras que están forzados al paro. Entonces hicimos este brindis con agua ahí por la mañana en protesta por esta situación injusta que no nos merecemos. Y ahora, el día 27, vamos a hacer otra pequeña manifestación que irá desde los centros de poder, desde la puerta de la Junta de Extremadura, del Gobierno de Extremadura, hasta la puerta de algunos bancos a protestar, ¿no? Teniendo en cuenta que los poderes políticos y económicos son los responsables de esta situación y que solamente, una vez más, solamente quieren que lo paguemos quienes lo único que tenemos es la fuerza del trabajo, que somos la clase obrera. Y a mí, con perdón, siempre me gusta llamar la clase obrera, esto no lo podemos olvidar.
De alguna forma, ¿qué está significando para vosotras? Porque supongo que lo más importante es lo que os está rearmando de energía, ¿no? Esta trastienda tan importante y un poco simbólica con la palabrita, ¿qué estás percibiendo que genera, ¿no? O sea, en el entorno de Mérida.
Bueno, pues está generando una acción fresca, una acción que quiere responder a las necesidades de las personas. En esta, porque nos ayuda pues a reflexionar, ¿no? A reflexionar sobre qué es lo que está ocurriendo, porque esta crisis no solamente se está llevando el dinero de nuestros bolsillos, que se lo está llevando de una forma descarada. Esta crisis se está llevando muchos otros valores. Cuando las mujeres, por ejemplo, estábamos empezando a reorganizarnos, a unirnos, a crear lo que era un sistema de cuidados, pues se nos está yendo de las manos sin que nos demos cuenta y sin que nadie denuncie esto. Casi no habíamos comenzado a dejar de cuidar a nuestros abuelos y a nuestros hijos y a que el Estado empezara de verdad a responsabilizarse de lo que era ese cuidado que habíamos hecho durante tantísimos años gratuitamente, bueno, pues han ido a atacarlo de la manera más cruel. Cuando había un poquito de esperanza que creíamos, bueno, pues se nos ha ido de las manos sin siquiera probarlo, ¿no? O sea, y bueno, hay muchísimas cosas que hay que rascar mucho para enterarnos de qué es lo que nos están quitando. Fíjate qué cosa tan simple me contaba una compañera el otro día. Cuida de su madre porque tiene una pensión muy baja y al quedarse viuda se tuvo que venir con ella a casa. Cuida de ella, que es muy mayor. Y me decía, voy a tener que empezar a comprar los pañales porque van a dejar de darnos los pañales a más del 90% de los ancianos. Para quien no lo sepa, los pañales, no sé si 20 pañales, valen unas 10.000 pesetas, de las antiguas pesetas. O sea, si es una mujer trabajadora que le han rebajado el sueldo, que el marido está a punto de perder el trabajo, si tiene que tener a la madre a su cargo, y encima tiene hasta que parte de los medicamentos, porque los pañales se pueden considerar como medicamentos, es que hay que rascar mucho de todo lo que se está llevando esta crisis. Y en el tema de mujeres, ni te cuento. Y de eso no se habla, porque en Extremadura en concreto somos la región europea, la novena región europea, con más paro femenino de toda Europa. Y no tengo datos ahora mismo del resto de las regiones españolas, pero me imagino que del resto del Estado, pero me imagino que más o menos.
¿Eso significa un medio rural, porque Extremadura fundamentalmente es rural, ¿no? ¿O hay una transformación ahí en ese medio rural, o sea, de los pueblos extremeños, donde vuelve a ser noticia eso de las plazas de los pueblos llenas de personas esperando que les contraten? ¿O cuál es la situación actualmente en Extremadura?
Pues la situación actualmente de... Hombre, yo vivo en un... con respecto a otras ciudades españolas, en una ciudad pequeña, pero en una ciudad en definitiva, una ciudad que, como es capital de la región, es una ciudad, y como es Mérida, es una ciudad que vive de servicios públicos, vive también del turismo. Pero lo que yo escucho a otras personas de las zonas rurales es que, bueno, pues con el tema agrícola, pues es un horror, ¿no? Porque hay una competitividad atroz, porque en los precios de lo que siembra el agricultor en Extremadura no puede competir, ni siquiera el agricultor que pudiera tener tierra, como para haber mano de obra que se pudiera gestionar. En las zonas rurales la crisis les está dando pues mucho más que a otras zonas, ¿no? Eso está clarísimo, porque además, bueno, pues las exportaciones con todo de la globalización y tal, porque claro, las fronteras están abiertas para el comercio, no están abiertas para las personas, esa es otra, ¿no? Hay que replantearse muchísimas cosas en este sistema que se nos está viniendo encima, y que además estamos desorganizados, ¿no? Y eso es lo que se pretende desde la trastienda, organizar todas esas luchas, todas esas energías, esas problemáticas que se nos podrían volver en contra incluso, ¿no? Si no están organizadas.
De alguna manera, personalmente me quedé marcada cuando, a la hora de desarrollar el estudio de viabilidad de la renta básica de las iguales en Extremadura, veía los lunes, muy tempranito, muchas furgonetas en las carreteras a mucha velocidad camino de Madrid. Algunas llevaban hombres, otras eran mixtas, y me hablaban de hombres a la construcción y mujeres a los cuidados. ¿Esto sigue siendo así?
Claro, sí, bueno, de eso tampoco se ha hablado aquí en Extremadura, porque, claro, cuando todo el boom de la construcción evidentemente a las mujeres no nos afectó. Por eso no se habla del paro femenino, porque la mujer ya estaba parada. A nosotras no nos afectó el boom de la construcción en nuestro beneficio. Y lo que tú dices es cierto, muchas personas, muchas, venían el viernes por la tarde de Madrid y se volvían el domingo por la tarde a Madrid a trabajar. Había mucha inmigración. De hecho, mi hija trabajó en Madrid en la construcción, porque ella es arquitecta de interiores y trabajó en Madrid cuando esta situación se dio. Es cierto, mucha gente afuera de la región, claro. Digo.
¿Y?
Pues el gobierno extremeño nos
dice... ¿Qué vende? ¿Qué hace? ¿Qué dicen? ¿Qué pretenden?
Sí, bueno, que el gobierno extremeño nos decía estas Navidades que lo que tenían que hacer los ciudadanos y las ciudadanas era protestarles a los políticos, decía Fernández Vara. Entonces, bueno, pues lo dijo un día antes del brindis con agua, y eso es lo que hicimos, protestarles, ¿no? Y no plantean mucho más. Aquí hay una política socialdemócrata que no tiene mucha respuesta en la calle, y ellos no plantean mucho más que lo que están haciendo, ¿no? Ahora le aprobarán la reforma del estatuto y estarán encantados y no venderán mucho más, porque es que no pueden hacerlo. Y entonces, y bueno, pues vamos a plantearles una respuesta, vamos a ver qué respuestas tenemos el día 27, mañana, a ver la gente que sale a la calle a protestarles, porque hay muchísimo paro. 120.000 parados en Extremadura, son 120.000 razones para salir a la calle.
¿De una población aproximadamente Extremadura?
Un millón y algo, no llega a los 2 millones.
Ajá.
Sí.
Una cifra importante. ¿Sigue yéndose gente para otros terrenos,
claro,
territorios,
claro,
países?
Hay muchísima juventud en el paro, juventud que jóvenes que han terminado sus carreras, que han terminado sus estudios, porque es cierto, se les llena la boca de agua diciendo que somos es la generación más preparada de España y tal, no la extremeña, sino en general, ¿no? Y es cierto, pero ¿para qué quiere un estudiante o una persona con 30 años haberse esforzado estudiando, haberse sacado no sé cuantísimo máster, no sé cuantísimo dinero gastado en formación para que luego no pueda independizarse de su familia, no pueda tener su propio piso, no pueda, en fin, su propia vivienda de alguna manera?
Sí.
O sea, no sabemos cómo nos tendremos que plantear la vida de aquí en adelante, pero este sistema político y social no nos sirve a la clase trabajadora, no nos vale a las personas.
De alguna manera, en la trastienda, ¿qué proyectos tenéis en términos de proceso, de futuro, ¿no? ¿Y cómo estáis oliendo la realidad en estos momentos?
Vamos a ver, nosotros cuando nos hemos acercado mucho a las oficinas del paro, ¿no? Y lo que vemos es que la gente que está allí, las personas que van a arreglar su documentación, a solicitar el paro, en fin, lo que vemos es que reciben muy bien lo que le vamos contando, lo que le vamos diciendo, nos explican sus problemas, le contamos qué es lo que queremos hacer, nos recogen muy bien la documentación que le entregamos, vamos elaborando pequeños documentos, contando cuál es la realidad, qué es lo que queremos nosotros, quiénes somos, vamos presentándonos poco a poco, ¿no? Porque tampoco nosotros no disponemos de muchos medios para poder ser conocidos ampliamente. O sea, vamos haciéndolo de una manera modesta, a través de internet, a través de fin, algunas cosas han salido en prensa aquí en la región, pero nada más, ¿sabes? Entonces, y lo que vemos es mucha receptividad por parte de la gente, ¿eh? Y lo que buscamos también es el reagrupamiento de otros colectivos que buscan lo mismo que nosotros. A nosotros nos da igual de dónde vengan. Nosotros lo que queremos es trabajar con la gente anticapitalista, con los colectivos anticapitalistas, porque nosotros lo único que nos definimos somos como anticapitalistas. Luego da igual de dónde provenga uno u otro, porque entre nosotros, entre nuestro grupo de la trastienda, pues cada uno proviene de unos lugares. Unos vienen del marxismo, otros vienen del cristianismo de base, por supuesto, otros vienen del humanismo. Da igual, nos declaramos anticapitalistas, eso es lo único que...
Porque
queremos ser unitarios, ¿no? Nosotros lo que queremos es ser unitarios para salvar una situación que nos parece lamentable, que nos parece injusta, que no hay derecho. A esto no hay derecho. O sea, no hay derecho que a la clase trabajadora, por decreto, en el empleo público, por decreto se rebaje la nómina, porque por decreto, que yo sepa, en este país solo ha gobernado Franco, ¿eh? Me parece dictatorial. Estamos perdiendo democracia, Manolo, estamos perdiendo democracia.
¿De alguna manera notáis más, además de la simpatía de la gente de las oficinas del INEM, en los barrios, en los entornos, veis algún tipo de proceso en este contexto, o sea, de cercanía?
Bueno, es que precisamente la gente del INEM, la gente que está más en el paro, son las personas que están menos preparadas, las personas que no tenían un empleo estable, las personas de... Y esta gente seguían viviendo en los barrios, seguían viviendo en los barrios limítrofes, ¿no? Sí. Sí, también. Hombre, pero sería lamentable que tuviéramos que terminar creando comedores sociales. Y es que lo estás viendo, que a lo mejor es donde vamos a tener que terminar, ¿no?
Que haya que cubrir necesidades primarias desde las ollas, desde las ollas comunes.
Eso es lamentable, que tengamos que hacerlo porque no alcance a hacerlo Cáritas, porque Cáritas tiene sus comedores ya a tope. La gente va a buscar las bolsas a Cáritas. Pero no la gente que normalmente no trabajaba, que tendría cualquier problema psíquico, cualquier... No. Gente como tú y como yo, Manolo. O sea, gente que podría, pues, desarrollar un trabajo y que a lo menos que tendríamos que llegar es a tener una renta mínima, ¿no? O sea, una renta mínima para cubrir sus necesidades vitales.
Pues muy bien, pues la verdad que nos alegra escucharte y seguiremos muy atentas a esa trastienda en Mérida, hoy con María Luisa, y a por ellos porque no nos queda otra.
Sí, no, esto, si no, y que lo sepa la clase pudiente de este país, ¿eh? Si no hay pan para los menos, no va a haber paz para los más, ¿eh?
Muy buena, con esa nos quedamos. ¿Eh? Si no hay pan para los menos, no habrá paz para los que tienen mucho, para ellos.
Claro. Venga, un abrazo a ti y a todo el equipo.
Yo le llamo terrorista al que da el trabajador las migajas por sudor, las mentiras, y si no te jodes igual, hay muchos detrás. Yo le llamo terrorista al contertulio de salón, que en la tribuna de opinión, vendido al último postor, apunta a quien no se deja engañar. Ellos solo quieren ver su paz, ya está bien, la paz que eterniza su chupar del poder. Sacan de violento al que ya no puede. Le llamo terrorista al gobierno liberal, a su legitimidad, su prepotencia y vanidad, que huele anteayer y no
llamo terrorista al aparato policial, su puta entrega criminal, su sadismo y corrupción a sus víctimas y su superior. Yo le llamo terrorista al prelado y su manjar, a sus empresas y su fe, diabólica bendición que quiero evitar y no puede ser. Todo esto nos lleva al mismo fin, a pensar que estamos encadenados por puta escoria. No vais a poderme encasillar, ni callar, ni me tachen de maleducado. Solo es odio, 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 odio.
Hola, desde la Oficina de Derechos Sociales de Coya. En primer lugar, queremos animaros a todas y a todos a que vengáis al encuentro de Baladre, que se va a celebrar el fin de semana del viernes 25 al domingo 27 en Coya, en Vigo, que está todo preparado. Y que nada, que aquí os esperamos a todas para que compartáis con nosotras y con la gente que por aquí estéis ese fin de semana, pues es unos momentos de encuentro y de reflexión también. Y sobre el momento en el que nos encontramos en la oficina, en Coya, en estos momentos, uno de los principales problemas que tenemos es que muchas vecinas del barrio y vecinos están llegando a la oficina los lunes con problemas muy graves, con problemas económicos muy graves, derivados de la falta de trabajo y por otro lado de la pérdida de prestaciones. El número de personas que está viniendo por la oficina ha aumentado desde el comienzo de año. Y el problema es siempre el mismo: se acaban las prestaciones, se acaba el paro, se acaban las ayudas familiares y las familias quedan sin ingresos, con los problemas de los que ya hemos hablado otras veces, ¿no? Empiezan los problemas por el retraso en los pagos, por los problemas para pagar la vivienda, con la incapacidad de ver un futuro que le asegure unos ingresos mínimos. Y las personas eso empiezan a llegar a la oficina preguntando a qué prestaciones tienen derecho desde el mundo de los servicios sociales, cómo tienen que enfrentarse a ellos. Y bueno, empieza a haber gente que llega a su trabajadora social con mucha información y exigiendo realmente que se cumplan sus derechos, ¿no? En estos momentos en Vigo la situación sigue igual de mal que hace unos meses, como venimos hablando: grandes retrasos, grandes esperas, cuantías insuficientes. Bueno, todo esto hace que en estos momentos de gran dureza solo aparezcan medidas, como hemos dicho siempre, de cara a la galería, ¿no? El sistema nos expulsa y de vez en cuando los gobiernos sacan medidas edulcorantes o que bueno, que son puro maquillaje, que dicen que vienen a acabar con nuestros problemas, ¿no? Se acabó el PRODI en febrero y sacan ahora una ayuda de 400 euros para aquellas personas que han agotado todas las prestaciones, ¿no? Sobre esto queremos decir una cosa, y lo podemos enlazar también con los problemas que vemos en las redes aquí en Galicia. la farsa de que el empleo es el mecanismo de inclusión en nuestras sociedades, pues es eso, es una farsa, ¿no? Vemos por un lado que el mercado, el sistema nos expulsa de los trabajos y desde el mundo de los servicios sociales se nos exige que hagamos medidas o formativas o de búsqueda de empleo para poder prescribir las cuantidades que son de risa, ¿no? Bueno, nos parece que es una tomadura de pelo plantear que nuestros problemas pasan por volver al mercado de trabajo, a un mercado de trabajo que cada día coge a menos gente y que a la gente que coge la coge con una pérdida de derechos brutal, con una economía sobregida muy importante. Y bueno, nos parece una verdadera tomadura de pelo que proyectos aquí Risga se lancen en su mayoría como proyectos de empleo cuando, bueno, es imposible que el mercado asuma a esa población y, por un lado, si lo asume en unas condiciones de miseria y de explotación. Por eso estamos cansadas de que eso se vendan discursos, como decíamos antes, de que todo proyecto de empleo aquí en Galicia, en Vigo, exija unos mínimos en relación a eso, a hacer medidas, a hacer formación, que lo único que genera es trabajo, pero trabajo para un sector, unas clases acomodadas, unas clases medias que sí, unas clases que viven de la intermediación en relación a lo laboral y que no hacen que nada cambie, ¿no? Los que estamos abajo seguimos con nuestras miserias y se crean empleos de intermediación. Ahí están de moda los servicios de búsqueda de empleo, de intermediación, que no resuelven nada, sino que lo único que creemos que hacen es marear o despistar a las personas. Y todo esto nos hace que nuestras convicciones en relación a la renta básica de las iguales pues sean más fuertes, ¿no? La renta básica de las iguales se opone a que el trabajo sea el mecanismo que garantice nuestras necesidades básicas, proporcionando unos ingresos mínimos para todas las personas, y desde ahí creemos que es la manera de plantear nuestros discursos y nuestras luchas, ¿no? Si es una renta básica fuerte, frente a rentas mínimas de risa, frente a medidas temporales que no solucionan nada, frente a un mercado de trabajo que solo genera desigualdad, desexplotación y enriquecimiento para unos pocos. Y bueno, y estamos seguros de que ese es el camino, ¿no? Si es que una renta básica fuerte, se escucha a veces algunos discursos, ¿no? Se encienden algunos fueguitos que parecen que quieren prender, ¿no? En relación a la renta básica, pero bueno, creemos que debemos de seguir eso, animando, luchando porque esa medida tome cuerpo en algún momento. ¿Qué más? ¿Qué ideas tenemos hacia el futuro, en los próximos meses? Pues, bueno, lo inmediato es lo que decía al principio, este fin de semana celebrar el encuentro de Baladre aquí en Vigo con gentes que vengan de todo el estado. Y después de eso, pues seguir avanzando en la organización, sobre todo una vez que vemos que mucha gente se acerca a la oficina. Yo creo que un paso que tenemos que dar es el de intentar generar movimientos, organizar aquellas personas que se acercan con una idea clara, que es la de exigir derechos y la de reclamar a las administraciones que respondan ante sus problemas. Y por otro, seguir visibilizando que las prestaciones sociales aquí en Vigo y en Galicia siguen siendo de risa, y que en momentos como este de tanto paro y de una pobreza brutal, pues que es el momento adecuado para mejorarlas. Al lado de eso también está una estrategia de confrontación en relación al discurso que predomina aquí en Vigo, ¿no? El área de servicios sociales está gobernada por los nacionalistas, por el bloque nacionalista galego, y con la proximidad de las elecciones está lanzando una campaña brutal de propaganda en relación a los logros que ha conseguido en estos 4 años en el mundo de los servicios sociales, ¿no? Han tomado de bandera el área de bienestar y bueno, llevamos eso un par de meses que cada semana aparece una noticia sobre las bondades de sus acciones, ¿no? Estos últimos 4 años o casi 4 años. Nos da miedo que esos discursos puedan llegar a convencer a la gente, porque están basados en cifras, solo dicen que solo dicen con gran caradura que han aumentado el número de tramitaciones y de resoluciones de prestaciones básicas como la RISCA, como las ayudas de emergencia, que están tramitando un número muy elevado de ayudas para la dependencia, y todo eso con una realidad que está muy lejos de esas cifras, ¿no? Para acceder a los servicios que presta la ley de dependencia, como la ayuda a domicilio, como las residencias o centros de día, los tiempos son brutales de espera para poder cobrar, primero para poder tener una cita con la trabajadora social se están demorando un mes las citas, y eso se une a los retrasos en la tramitación de RISCA que pasan los 8 o 9 meses, y todo eso choca con las medidas o con los anuncios o con la propaganda de que los servicios sociales en Vigo han mejorado mucho en estos últimos 4 años. Es verdad que ha habido una reforma importante y ha aumentado el número de trabajadoras sociales, ha bajado el ratio de personas atendidas, pero eso convive con unos tiempos de espera exagerados, con unos retrasos muy grandes a la hora de tramitar prestaciones sociales básicas, con una lentitud, con una farragosidad a la hora de tramitar todo lo relacionado con dependencia. Y bueno, uno de los focos o de las tareas que estamos dispuestos a visibilizar es que los servicios sociales en Vigo han cambiado, pero nuestros problemas no. Y si han cambiado, han cambiado para peor, porque seguimos con más problemas que hace un año o dos o tres o 4 años, ¿no? Entonces, bueno, la idea es seguir creando un discurso, una opinión que se oponga a la predominante, ¿no? Que es la de decir que los servicios sociales en Vigo son estupendos y que no tenemos ningún problema. Y bueno, eso es la idea que tenemos en estos meses. Con lo que vayamos haciendo, os vamos contando. Os recuerdo que podéis seguirnos a través de nuestra página web, que es odscoya.archipelagos.net, y que para cualquier cosa que estamos en Coya, en Vigo. Vale, un saludo, hasta luego.
Espacio de información social.
Muy buenas compañeras, bienvenidas una semana más a Zambra Distribuidora, donde os traemos un libro titulado Los conflictos del cambio climático. Su autor es Pablo Cotarelo y la editorial es Ecologistas en Acción. Los conflictos de cambio climático nos presenta este fenómeno global desde un nuevo punto de vista, el que coloca al ser humano en el centro del problema, como afectado por el mismo, pero también como causante directo. El cambio climático como generador de conflictos en las poblaciones del planeta. El cambio climático como crisis humana. El cambio climático como reto social que no podemos obviar. La cumbre de Copenhague en diciembre de 2009 supuso un punto de inflexión en lo referente al tratamiento político del cambio climático a nivel internacional. De alguna manera nos introdujo en una realidad geopolítica diferente, descubriendo algunos de sus secretos e intentando esconder la realidad del funcionamiento de la toma de decisiones en el ámbito global. Si alguien en algún momento pensó que los líderes políticos solucionarían el cambio climático, o que las poblaciones del sur seguirían calladas, o incluso que la tecnología nos libraría de este fenómeno global, que la frontera detendría sus efectos, que podríamos continuar con el actual reparto de recursos del planeta, que negando su existencia el problema se fumaría, pues no tienen razón. Para todas esas personas y para quienes el cambio climático es algo más que un aumento de temperatura, está escrito este libro, Los conflictos sociales del cambio climático. Hablar de cambio climático y sus conflictos en unos momentos en los que se pretende aparcar el tema es la mejor manera de retomar el pulso del debate social ante una crisis climática que requiere respuestas colectivas urgentemente. Repito, el título de este interesante libro es Los conflictos del cambio climático. Su autor es Pablo Cotarelo, edita Ecologistas en Acción. Tiene alrededor de 119 páginas el libro y su precio de venta al público es de 11 euros. Pues nada, compañeros, como siempre, gracias por estar ahí y un beso. Hasta la semana que viene.
Resulta increíble a veces lo que la historia esconde. Casi siempre nombres de mujer. Pero lo que resulta más inverosímil es que en algunos casos hay numerosa documentación e investigación sobre alguna de estas mujeres que es apenas conocida por la mayoría. Este es el caso de Aspasia de Mileto. Nos trasladamos al siglo V antes de nuestra era. Una mujer de la que tenemos noticias por Platón, Jenofonte, Esquines Socrático y Antístenes, ya que fue una mujer con gran presencia en el ámbito de lo público. Aspasia, la diosa sin Olimpo, como la han llamado, es un ejemplo de vida femenino inusual en otras épocas, pero no tan raro en la Grecia clásica, donde se permitía a las denominadas etairas, mujeres de alta cultura, belleza e incluso riqueza, participar en tantos actos públicos como fuesen requeridas. No olvidemos, eran damas de compañía. Como siempre que hablamos de alguna de estas mujeres, ejemplos, vemos que los datos biográficos quedan ensombrados por las obras y actos que las caracterizaron. Pero que esos mismos datos no pueden ser olvidados, pues sirven de referencia temporal para darnos cuenta que la historia, con visión patriarcal, nos deja únicamente el espacio del olvido. Decía Einstein que lo más hermoso que podemos experimentar es el misterio, y hermoso es desvelar algunos misterios con nombre de mujeres. Misterios como el origen de Aspasia, del que se dice fue Mileto. El nombre de su padre ha sido incluso discutido. Curioso, sobre el de su madre no he leído ni una sola discusión, vamos, que parece no tenerla. El año de su nacimiento, también envuelto en el misterio, 470 a.C., tal vez. El de su muerte, no sé, ¿qué más da? Si lo que pretendo es que siga viva en cada una de nosotras. Pero ¿por qué Aspasia? Por muchas cosas os cuento. Fue una mujer de gran belleza y de superior inteligencia. Encontramos de ella en la Suda, una enciclopedia bizantina del siglo X, que Aspasia habría sido lista más allá de las palabras. Otros dicen de ella, como Sherry Lane, de la Universidad Estatal de Pensilvania, que parece haber sido la única mujer en la Grecia clásica que se distinguiera en la esfera pública y que debió haber influido a Pericles en la composición de todos sus discursos. Algunos estudiosos creen que Aspasia llegó a abrir una academia para mujeres jóvenes de las familias aristocráticas o incluso que habría inventado el método socrático. Sin embargo, para Robert Wallace, profesor de clásicos en la Universidad de Northwestern, según dice, no podemos aceptar como histórica la broma de que Aspasia hubiese enseñado a Pericles cómo hablar y que por tanto fuese maestra de retórica o filosofía. Según Wallace, el rol intelectual que Platón da a Aspasia podría haber derivado de la comedia griega. Se ha escrito de ella que era una bella, independiente, brillante y lista joven, capaz de mantener su propia conversación con las mejores mentes de Grecia y de discutir y arrojar luz sobre cualquier tipo de cuestión con su marido. Roger Just, un clasicista y profesor de antropología social en la Universidad de Kent, cree que Aspasia fue una figura excepcional, pero que su ejemplo por sí solo es suficiente para subrayar el hecho de que cualquier mujer que fuese a convertirse en un igual intelectual y social al hombre debía haber sido una etaira. Por último, y según Prudence Allen, filósofo y profesor de seminarios, Aspasia dio un paso más allá desde las inspiraciones poéticas de Safo para incrementar el potencial de las mujeres para convertirse en filósofas. Como vemos, fue Aspasia, una vez instalada en Atenas, profesora de retórica y logógrafa en una academia, aunque la historia destaca de ella que fuera una etaira, lo que permite alabar y vilipendiar al mismo tiempo la relación que mantuvo con Pericles. Lo mismo da que fuese un matrimonio legal que no. El caso es que dicen que fue la redactora de gran parte de sus discursos, como lo fue de los pronunciados por su segundo compañero, Lisicles. ¿Cómo pudo Aspasia alcanzar tan alto nivel cultural? Esto ha sido igualmente objeto de debate. Hay quienes defienden que al tener un origen jonio es normal, pues en las ciudades jónicas la educación recibida por niños y niñas se hacía con total igualdad. Por otro lado, se dice que fue su condición de etaira la que le facilitó la cultura y educación de la que hacía gala, tanto en los discursos que escribía como en las tertulias que se celebraban en su casa de Atenas. Tal es así que muchos políticos atenienses acudían a ella con sus esposas para escucharla. Fuese o no normal que una mujer tuviera tan gran cultura y belleza al mismo tiempo, lo que no parece tan normal es que tuviera gran influencia en los acontecimientos políticos. Pues según Aristófanes, Aspasia fue responsable por motivos personales del estallido de la guerra con Esparta, e incluso el tirano de Samos, Turis, pudo haber impulsado esa imagen de Aspasia como instigadora tanto de la guerra de Samos como de la guerra del Peloponeso. En cualquier caso, al parecer, antes del estallido de la guerra del Peloponeso, Pericles, algunos de sus socios más cercanos y Aspasia se vieron enfrentados a una serie de ataques personales y judiciales incoados por sus enemigos políticos. Aspasia en particular fue acusada de corromper a las mujeres de Atenas para satisfacer las perversiones de Pericles. Según Plutarco, fue llevada a juicio acusada de impiedad, la máxima acusación que se podía tener en Atenas, teniendo al poeta cómico Hermipo como acusador. Todas estas acusaciones probablemente no fueron nada más que demandas sin fundamento, pero la experiencia en sí fue muy amarga para todos los protagonistas. Aunque Aspasia fue declarada inocente gracias a un rarísimo estallido emocional de Pericles, según se cuenta, su amigo Fidias sí que fue condenado y murió en prisión. Otro amigo suyo, Anaxágoras, fue acusado por la Iglesia, la Asamblea Ateniense, por sus creencias religiosas. El final de su vida apenas se conoce, como decíamos. Hay quien dice que su fama se vincula a los hombres con los que convivió y que por ello al desaparecer de su vida, ella se diluye de nuevo en el olvido. Os invito, como siempre, a conocerla, a indagar, a descubrir, a quitar los velos de la historia. Hasta la próxima.
Pues aquí ponemos el punto y final a nuestro programa de hoy, Nosotras las Personas. Como siempre, le damos las gracias a toda la gente que ha participado. Y sin más, nos despedimos hasta la semanita que viene. Besitos y ajul.